Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da muchísimo gusto saludarlo a través de la frecuencia de los universitarios, el 104.3 FM. Karina Macías en este micrófono en representación de Susana Carreño. Muchas gracias a Enrique Telles en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación y gracias al trabajo cotidiano de Noemí Zamora y Javier Santos, nuestros reporteros, pero sobre todo a usted, amigo, amiga, que nos brinda un ratito a la mañana de su confianza, de sus oídos, para escuchar la información más importante acontecida en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y zonas aledañas. Le recordamos que tenemos teléfonos en el estudio, 322-22-622-66, 01-800-33-76-314, la alada sin costo, y usted nos puede seguir en vivo a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Radio UDGPB, así tal cual, Radio UDGPB. Tenemos muchas noticias, quédese con nosotros, comenzamos. Hoy le informaremos que aseguran el mega operativo otros 27 predios en Nuevo Nayarit. Continúan las desapariciones de personas en Bahía de Banderas. En el acto de honores a la bandera, una de las empleadas municipales expuso que no encuentran a uno de sus familiares. Abren un consultorio juvenil en Bahía de Banderas con el fin de tratar los problemas mentales que aquejan a los jóvenes actualmente. Coparmex Puerto Vallarta se prepara para ser sede del encuentro de federación que convoca a los socios de los estados de Jalisco, Nayarit y Colima. Aprueban proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2023 de Puerto Vallarta. Hoy arranca el mes del testamento y con ello habrá descuentos. Pactan un convenio de cooperación entre el CUCOSTA y la Universidad de Pamplona en Colombia. Les recordamos que tenemos boletos para la presentación de John Milton, el caballero de la hipnosis, que estará el próximo 4 de septiembre en el Teatro Vallarta. Lo único que tiene que hacer es escribirnos su nombre a través de las redes sociales y el día de hoy tenemos tres cortesías. En información estatal, los niños de Jalisco son víctimas de delitos relacionados a la trata de personas. Se estima que 3 de cada 10 casos son justamente en este segmento, mientras que a nivel global son mujeres, niñas y niños. Así lo reveló la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En los municipios de Puerto Vallarta y Chapala se han detectado casos de trata de personas de acuerdo con datos de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el estado. Buscan detonar turismo portuario en Nayarit con la construcción en Compostela del puerto Boca de Chila. Recaudan 20 millones de pesos por autos chocolates en Nayarit. Jalisco ocupa el segundo lugar en número de contagios de viruela del mono y bueno, se están analizando ya otros 50 probables casos. Durante el fin de año podría registrarse una nueva ola de COVID-19, estima la Secretaría de Salud Jalisco. Y arrancamos con la información universitaria. Inicia la Universidad de Guadalajara un diplomado en construcción de paz. Enrique Telles.
Señal Universitaria.
La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación General de Investigación, Posgrado y Vinculación, en colaboración con la Organización Proceso Pacífico, AC, y la Asociación Civil Educación para México, dan el inicio a Diplomado en Construcción de Paz. con el objetivo de capacitar a una nueva generación de líderes en el lenguaje y en las metodologías de la construcción de paz, con enfoque en el estado de Jalisco. Este programa nace como un curso académico en la Universidad Autónoma de Sinaloa hace 7 años, a través del cual se han capacitado a cientos de activistas, estudiantes, funcionarios, empresarios y líderes de ONGs en la construcción de paz. En Jalisco es la primera vez que se imparte, explicó el director de la organización Proceso Pacífico, Dr. Everard Mead. Los participantes conformarán una comisión ciudadana de memoria para recolectar testimonios de las personas más afectadas por la violencia, implementar estrategias para reintegrarse al tejido social y catalizar una nueva generación de soluciones más eficientes al problema de la violencia. Se creará una plataforma de resiliencia ciudadana para reparar, reducir y prevenir la violencia en el estado de Jalisco. Este diplomado es un laboratorio de innovación social que conlleva un proceso de co-construcción. Así lo comentó la directora ejecutiva de la EDUPAM, doctora Adriana Martín del Campo. Durante la inauguración, el coordinador de Transparencia Tecnológica y Conocimiento, maestro Ramón Wilman Zamora, comentó que la seguridad es un tema prioritario en la agenda nacional. La escalada de violencia sin precedentes que impacta a todo el país reclama acciones relevantes a todos los niveles: federal, estatal, municipal y personal, desde distintos ámbitos de acción, ya sea público o privado. Cito: "Estoy convencido que las pequeñas acciones de cada uno de nosotros, alineadas y objetivas, pueden contribuir a la reconstrucción social en diversos temas como lo son la salud, el medio ambiente, la educación y la construcción de paz", enfatizó. El programa se desarrollará de manera híbrida del 26 de agosto al 10 de diciembre de 2022, con la participación de los Centros Universitarios de la Costa, CUCOSTA, de Ciencias Sociales y Humanidades, CUCH, y de Tlajomulco, Cutlajo.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
La activista de búsqueda Rosario Liliana N. fue asesinada la noche del martes pasado en la Cruz de Lota, Sinaloa, en medio del festejo del Día Internacional de las Víctimas y Desapariciones Forzadas. Según el reporte, hombres armados se introdujeron de forma violenta a su hogar y frente a uno de sus hijos fue privada de su libertad. Un comando de 10 hombres robó en San Quintín, Baja California, una avioneta asegurada por la Fiscalía General de la República y escapó con la unidad en un tractocamión. Así lo confirmó la Fiscalía General del Estado de Baja California. La Cámara de Diputados recibió de la Secretaría de Gobernación la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar las actividades administrativas y operativas de la Guardia Nacional. Las reformas a las leyes fueron propuestas por el mandatario federal y pretenden incorporar a la Guardia Nacional al Ejército Mexicano.
Señal Internacional.
El primer ministro de Israel, Yair Lapid, habló por teléfono con el presidente Joe Biden este miércoles sobre las negociaciones en curso para volver a un acuerdo nuclear iraní. Según la oficina de Lapid, ambos hablaron largamente sobre negociaciones de un acuerdo nuclear y los diversos esfuerzos para detener el progreso de Irán hacia un arma nuclear. El gobierno de Estados Unidos acusó el martes pasado al expresidente Donald Trump de haber escondido documentos, según la última prueba entregada a la jueza que lleva este caso. El escrito firmado por el Departamento de Justicia de la administración de Biden señaló que representantes de Trump sostuvieron falsamente que todos los documentos clasificados que el expresidente tomó al dejar la Casa Blanca habían sido devueltos. Suben un 13% la agresión sexual en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos respecto al año pasado. Cerca de 36.000 soldados dijeron en una encuesta confidencial que habían sufrido contactos sexuales no deseados.
Y bueno, enseguida nos vamos con las efemérides de este día con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy jueves, 1 de septiembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Josué, Abigail, Arturo, Gilberto y Juliana. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y por supuesto le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy en este inicio de mes queremos desearte un muy buen mes, que este mes de septiembre esté lleno de mucha prosperidad, pero por supuesto de mucha salud. Asimismo, hoy recordamos que en el año de 1917 el Imperio Ruso es abolido y convertido en una república. En 1925 el presidente Plutarco Elías Calles inaugura el Banco de México. En el año de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a Polonia. En 1958 en Nueva York, Estados Unidos, comienza sus funciones la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS. En el año de 1962, la Organización de las Naciones Unidas anuncia que la población mundial ha alcanzado los 3.000 millones de habitantes. En 1985, una expedición franco-estadounidense descubre los restos del buque británico Titanic, hundidos en el Océano Atlántico desde 1912. Y en el año del 2006, Luxemburgo es el primer país en completar la transición de televisión analógica a digital.
Señal Financiera.
Y hoy jueves primero de septiembre de 2022, el dólar se cotiza en 19 pesos con 54 centavos a la compra y está en 20 pesos con 72 centavos a la venta. El dólar interbancario está en 20 pesos con 18 centavos a la compra y cierra en ventanilla en 20 pesos con 19 centavos a la venta. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra en 15 pesos con 34 centavos y se vende en 15 pesos con 35 centavos. Finalmente, el euro se cotiza esta mañana en 19 pesos con 91 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 47 centavos a la venta.
Señal Clima.
Ya tenemos el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, un gusto saludarlo. Buenos días.
Igualmente, Karina, ¿qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues continúa la atmósfera bastante activa en el país. Canales de baja presión asociados a flujos de aire con alto contenido de humedad interaccionan con diversos sistemas meteorológicos. Uno de ellos es la onda tropical número 25 que se desplaza en Veracruz y Oaxaca. Continuará provocando lluvias y tormentas eléctricas en los estados del sureste, estados del centro. Otra onda tropical, la número 26, está por arribar a las costas de Quintana Roo y Belice. Traerá tormentas en la península de Yucatán. Mientras tanto, un disturbio tropical con potencial para desarrollar un ciclón tropical en las próximas horas, localizado en las cercanías de las Islas Revillagigedo y Quedo, estará impulsando áreas de nubes a los estados del Pacífico Sur, Occidente, Noroeste y Altiplano. También se presentarán lluvias y chubascos en el sur de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila, por efectos del monzón de Norteamérica. Otro disturbio tropical se gesta en los mares del Golfo de Tehuantepec. Va a desarrollar otro ciclón que vendrá costeando, así es que prevéngase. Iniciando este fin y la próxima semana vendrá un episodio lluvioso con amenaza de ciclón. Por lo pronto, aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos parcialmente nublados. Habrá sol con nubes dispersas en mañana y mediodía con aumento de nubes en la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias vespertinas y o nocturnas. Desde ayer en la tarde y esta madrugada, Las Palmas acumula 20, Iztapa 21.6, Bomberos 6.8, Joyas 16.8, Versalles 5.6 y Boca de Tomatlán 9.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 32 y 33. La mínima promediada en este amanecer fue de 24 grados. Adelante, Karina.
Muchas gracias, maestro. Bonito día.
Igualmente.
Bueno, pues es momento de hacer la primera pausa. 9 de la mañana ya con 16 minutos. Volvemos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
9:18 a.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Señal Informativa Puerto Vallarta. Y en las noticias, fíjese que aseguran en mega operativo otros 27 predios más en Nuevo Nayarit. Nuestro compañero Javier Santos nos tiene la historia.
Un total de 27 predios se aseguraron el fin de semana en Nuevo Nayarit, dio a conocer el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Los predios recuperados forman parte del mega operativo Nuevo Nayarit. Durante una reunión con medios de comunicación este miércoles, el gobernador Navarro Quintero señaló que los predios recuperados eran propiedad del Fideicomiso de Bahía de Banderas y del gobierno estatal, pero se dieron en comodato y ahí se construyeron viviendas de millones de dólares. Igualmente señaló que varios notarios se encuentran inmiscuidos al prestarse para este tipo de anomalías y se invalidarán las suplencias.
Nuevos predios que se encontraron. Sí, en Bahía de Banderas la semana pasada se encontraron 27 más. Que había lugares donde eran espacios propiedad del fideicomiso y del Estado en consecuencia, y los cuales se dieron en comodato, y del comodato se construyeron viviendas de millones de dólares y también notariados ese tipo de propiedades, ¿no?
El gobernador Navarro Quintero destacó que en ello hubo inversionistas de buena fe. Escuchemos de nuevo al gobernador Navarro Quintero.
No voy a hacer que él mismo, del comodato, fue el mismo que construyó. Sí, en esa situación se está revisando.
Mientras tanto, el jefe de asesores del Ejecutivo de Nayarit, Gabriel Camarena, señaló que se han revisado de manera exhaustiva los expedientes del Fideicomiso de Bahía de Banderas. Escuchemos.
Encontramos, además eran expedientes que se tenían ocultos, y encontramos en esta revisión y esta toma hostil que hicimos de los archivos, y se llama hostil porque lo hicimos desde el punto de vista administrativo dependiendo del propio fideicomiso, y encontramos una cantidad, les digo, inimaginable en cuanto a los expedientes. Queremos decirles que en Nuevo Nayarit calles públicas, ventanas al mar, se privatizaron. Como dice el señor gobernador, lo público se volvió privado.
Gabriel Camarena describe que los personajes del FIBA llegaron a tal grado de vergüenza. Escuchemos.
Era tanta la desvergüenza de estas personas o de estos personajes que fingían pagar cantidades al FIBA y hacían el cheque, pero se les olvidaba, se sacaban la copia, lo metían a la hoja contable, al resumen, pero se les olvidaba sacar el cheque original y lo dejaban dentro de los expedientes. Entonces nos hemos encontrado con cheques originales dejados en el expediente. No existen las pólizas de cheque, no existen las SPEI, como se conocen en el mercado electrónico bancario. Entonces, imagínense cuando llegan esos afectados y nos dicen, es que yo pagué. Les digo, oye, pues aquí está el cheque, ¿cuándo pagaste? Aquí tengo tu original. Así de desvergonzados.
Finalmente admitió que contra los malos notarios no se permitirá la impunidad. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bueno, pues ahí está la respuesta para todas las personas que preguntaban ¿dónde están esas ventanas al mar desde la Cruz de Guanacaxtle hasta lo largo del litoral, llegando hasta Punta de Mita? Pues, y mucho más, pues ahí está la respuesta. Imagínese usted, lo público se convirtió en privado. Y, bueno, pues estaremos dándole seguimiento, por supuesto, con nuestro compañero. En otras noticias, continúan las desapariciones de personas en Bahía de Banderas. En el acto de honores a la bandera, una de las empleadas municipales expuso que no encuentran a su familiar y pidió el apoyo justamente al municipio. Noemí Zamora.
Desde el pasado lunes 22 de agosto desapareció Beto, también conocido como Betito, y su familia pide ayuda a la población para encontrarlo. La última vez que lo vieron fue en San Vicente. Su madre, Claudia Lugo, quien trabaja en el gobierno de Bahía de Banderas, tuvo la oportunidad de solicitar el apoyo en el acto de honores a la bandera.
Compañeras, solo pedirles el apoyo si lo ven. Alguno que se les afigure, igual repórtenos. Puede que por el tiempo desaparecido traiga hasta otra vestimenta, otras acciones, digamos el pelo largo, la barba, y a lo mejor ustedes pues no se les afigure o lo confundan, pero nosotros como familia pues sí lo identificamos. Nos vas a pasarnos la voz y agradecerles su apoyo.
La Fiscalía de Nayarit emitió la ficha de búsqueda de Adalberto Altamiro García, de 29 años de edad. con estatura de 1.70 metros, complexión delgada, cabello largo chino y negro, ojos chicos color café oscuro. De acuerdo a su madre, padece de sus facultades mentales y tiene una malformación en la parte superior de la oreja derecha. El secretario general del ayuntamiento, Abad Jiménez, hizo un exhorto a los empleados municipales a estar atentos y avisar en caso de que lo ubiquen.
Ya se han enviado las alertas a la Fiscalía y a todas las dependencias correspondientes. Seguridad Pública Municipal también ha estado muy al pendiente de esta situación. Por ahí en Facebook, en varios medios de comunicación, en WhatsApp, se ha estado pasando esta ficha para quienes puedan o hayan visto a una persona con estos rasgos físicos similares a la persona, podamos seguir compartiendo, invitando a la ciudadanía que prestemos más atención a cualquier señal que nos pueda llevar al paradero de esta persona.
De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía, Beto o Betito vestía camisa de manga larga, color azul con blanco, pantalón de mezclilla azul y tenis tintos con logotipo de Morena. Cualquier información, comunicarse a la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, 129-6000, extensión 17-267. En lo que va del año, se han reportado oficialmente 8 casos de personas desaparecidas en Bahía de Banderas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otro orden de ideas, buscan detonar el turismo portuario en Nayarit con la construcción en Compostela del puerto Boca de Chila. Es Javier Santos con la información.
El puerto de Boca de Chila, que estará en Compostela, anunciado ya como un hecho por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, será otro factor que detonará el turismo en la zona, dijo el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado. Destacó que los trabajos que se realizarán en el puerto no tendrán un impacto severo, ya que es un área donde no existe mangle.
Viene un desarrollo turístico impresionante para todas estas comunidades. Va a haber un desarrollo económico de gran calado. Definitivamente tenemos que tomar en consideración lo que es el turismo portuario. Van a llegar no solamente a partir de lo que es la situación cuando se inaugure el recinto turistas, sino desde este momento empezaron ya desde tiempo atrás a llegar personas a pernoctar, a estar en estos lugares para poder generar los estudios. Pero creo que lo más importante es que de lo que es la parte de Zacualpan, hacia la mano derecha el recinto portuario, y me lo compartió el señor gobernador, va a ayudar a desarrollar también en materia turística, pero de recreación, la zona que va de San Blas hasta esta parte de Boca de Chila, recordando que en Boca de Chila habrá también un espacio que el gobierno federal está asignando para que de ahí zarpen los buques hacia las Islas Marías.
Señaló que el arranque del proyecto será pronto y adelantó que debido a ello se verán muy pronto el desarrollo en los poblados de esa región, desde Zacualpan hasta San Blas. Ello le hará justicia esa zona de Nayarit, afirmó el secretario de Turismo, Enrique Suárez, a quien escuchamos de nuevo.
Será lo que le haría justicia a esta zona de Nayarit. Vamos a ver grandes hoteles, grandes cadenas en estos lugares que muchos pudiéramos no imaginarnos, cadenas hoteleras de turismo de negocio en Zacualpan, en lo que es Ixtapan de la Concepción, las va a haber. Y el compromiso del gobernador y lo que nos está pidiendo es ir validando las situaciones de impacto que van a tener estas zonas, cómo se va a deber atender al turista. Empezaremos ya con capacitaciones a poder estar concientizando a la población de estas localidades lo que el turismo representa, cómo debemos de atender al turista, cómo se deben de ejecutar las situaciones y sobre eso también hacerles ver el desarrollo, la derrama y las oportunidades que van a tener en cuestión gastronómica, en cuestión de hospedaje.
Finalmente, el secretario de Turismo señaló que se trata de una joya que tenemos que cuidar, pues se pretende que ahí llegue mercancía de distintas partes del mundo, además de que se contará con una zona naval. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y mire usted, hace unos días le platicábamos que Puerto Vallarta contará con una delegación de pasaportes que, bueno, pues va a venir a solucionar el problema de las largas esperas para muchísimas personas. Por esta razón, más adelante de la pausa vamos a tener una entrevista con Francisco José Martínez Gil, director de Proyectos Estratégicos, quien ha sido pues la persona que ha vinculado y ha gestionado esta importante delegación de pasaportes. Volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana con 30 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Y antes de irnos a la pausa, le adelantábamos que Puerto Vallarta contará con una delegación de pasaportes. Y bueno, pues por esta razón tenemos aquí en la cabina de Radio Universidad al director de proyectos estratégicos, Francisco José Martínez Gil. Pepe Martínez Gil, ¿cómo estás, Pepe? Un gusto saludarte. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Karina, amigos del auditorio, siempre estamos aquí a la orden. Y bueno, aprovechar para mandarle un saludo muy afectuoso y muchas bendiciones a la licenciada Susana Carreño, que esperemos que se encuentre bien ya de salud.
Muy bien, muchas gracias.
Y pues muchas gracias, aquí estamos a la orden, como siempre, iniciamos.
Muy bien, pues es una gran noticia. Normalmente se vive un calvario para muchas personas en el tiempo de espera, porque son demasiadas solicitudes por el tema de la solicitud de pasaporte, un documento pues elemental para viajar. Se cuenta con una oficina, sin embargo, bueno, pues esta no ha sido lo suficiente para la gran cantidad de gente, pero se anunció en días pasados justamente pues la gestión de parte de proyectos estratégicos y del municipio de Puerto Vallarta directamente con las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder aperturar una delegación federal o a nivel federal aquí en Puerto Vallarta para esto. Esto es una muy buena noticia, cuéntanos de ello.
Claro, te comento que nuestro presidente municipal, el profe Luis Michel y todo el equipo cercano, pues siempre, en verdad es muy chistoso porque el profe le da mucha prioridad siempre a lo que beneficia a todos los ciudadanos, siempre está pensando en los tiempos y en los calvarios que a veces viven los ciudadanos, y entonces en base a esto nos instruyó para que buscáramos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Enviamos una carta al licenciado Marcelo Ebrard Casaubón con la intención de que el canciller considerara que Puerto Vallarta es una ciudad que está en un punto medio entre todas las ciudades en donde se expiden pasaportes. Hay muchísimas citas al día en Vallarta, como 200, una cosa así, y son insuficientes.
Así es.
La gente tiene que hacer primero una serie de trámites, luego tienen que mandar, primero hacer la cita, es un verdadero calvario para mucha gente.
Claro.
Luego, ya cuando vienen, traen papeles, tienen que mandarlos a Tepic, y luego de ahí se esperan otra semana, 10 días, 15, y luego ya les mandan el pasaporte. Uh-huh. Y sin embargo, al tener aquí una oficina en Puerto Vallarta, nos benefician todos los sentidos. Una, los ciudadanos en 2 horas pueden tener su pasaporte. O sea, llegan, hacen su cita. Hay 400, va a haber 400 citas diarias. Wow. De lunes a domingo de 8 a 8. Entonces, tú como ciudadano llegas a la oficina y en 2 horas sales con tu pasaporte, 2-3 horas sales con tu pasaporte en mano, o sea, uh-huh, ya no se acaba todo eso. Y entonces, aparte de ese beneficio, vamos a tener otro, que de muchas ciudades aledañas la gente puede venir a tramitar su pasaporte.
Claro.
Inclusive, entonces, ahora vamos a vivir el turismo gubernamental, que uh-huh, es algo que no nos había ocurrido nunca en la historia en Puerto Vallarta. ¿Por qué? Porque la gente puede venirse un viernes a tramitar su pasaporte y se pasa el fin de semana en Puerto Vallarta.
Así es.
Y entonces estuvo aquí en Puerto Vallarta el licenciado Carlos Candelaria, que uh-huh, es el director general de oficinas de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vino a ver en qué área podría hacer dicha oficina, uh-huh, y esta oficina les gustó a ellos, Puerto Mágico, para hacer ahí la oficina, uh-huh, porque inclusive están considerando que pueda ser, digo, por la vista que puede tener ahí imagínate, estás tramitando tu pasaporte y estás viendo los barcos, ¿no? Entonces, ellos consideran que podría llegar a ser la oficina más bonita de pasaportes de todo el país, ¿no?
Wow.
Entonces, se fueron muy contentos, les encantó. El proyecto es que en 2 o 3 meses máximo ya está abierta esa oficina, ya están trabajando en eso. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad sí estamos contentos, pues sobre todo de poder cumplir la misión de nuestro presidente municipal, ¿no?
Así es.
Y la verdad que va a ser un beneficio de todo a todo para los ciudadanos.
Pues qué interesante, qué buena noticia, porque bien lo comentas, antes había que trasladarnos, si no hacerlo aquí, trasladarnos a Tepic o a Guadalajara, y bueno, pues eso ya no lo haremos al contar con una delegación propia, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Así es.
La delegación, más bien, perdón, la oficina que está en Ayuntamiento, ¿continúa?
De hecho no, porque esa es una oficina de enlace.
Okay.
Entonces lo que haría esa oficina es que el personal que ya conoce todo el tema, pues pasaría a trabajar en la oficina ya de Relaciones Exteriores, y ya nada más, pues ellos traerán más gente. Se necesita el doble o triple de personal. Entonces, claro, bueno, cuando menos ya tenemos cierta gente local que ya sabe del tema.
Así es. Y finalmente preguntarte, sabemos que proyectos estratégicos hacen muchas cosas, ¿no? Se gestan ahí los proyectos arquitectónicos de la ciudad, pero también tiene una función importante en materia de gestión y de vinculación. Por ejemplo, con otras secretarías, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va esa cuestión?
Fíjate que tocas un tema neurálgico muy importante para esta administración, porque al llegar tuvimos algunos reportes que inclusive salieron en prensa a nivel nacional de las áreas que había hecho SEDATU en Puerto Vallarta con un descuido impresionante. Se formó un equipo de gente muy capacitada, sobre todo muy profesional, que nos ayudaron a gestar todo lo que hoy se vive ya con SEDATU. O sea, primero se habló de más de 200 millones de pesos de obras abandonadas que venían de administraciones pasadas, que inclusive ni siquiera habían hecho la entrega-recepción bien, ¿no? O sea, y sin embargo, el nos tocaba como proyectos estratégicos entrarle a ese tema, y bueno, pues se hizo. Tenemos gente de la oficina en la representación con SEDATU, tenemos nuestro enlace, y bueno, esta persona ha trabajado incansablemente con todos los directores y es la que ha correteado a todos para que puedan lograrse las cosas. Hoy quiero decirte que pueden ir a las áreas de que es la Lija, la Montaña y Volcanes, y son áreas que ya están operando de manera normal, o sea, bien, que ahora sí ya están operando. Hay cursos, capacitaciones, hay deportes, hay clases de cocina, bueno, hay de todo, ¿no? Perdón. Uh-huh. Y entonces, pero ha sido gracias al trabajo del equipo y de los directores. Obviamente el presidente municipal es un tema que lo tiene siempre al pendiente, él está muy al pendiente de todos esos temas, pide seguido los reportes, hace sus visitas, inclusive ya ahorita el DIF, cultura, deportes, están en esas áreas, esas direcciones, servicios públicos municipales, mantenimiento, seguridad pública, no, bueno, realmente se ha involucrado toda la administración en esto, bueno. Y es un logro extraordinario. Acaba de venir Coneval, que es un...
El Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Públicas.
Exacto. Ajá. Y ellos lo que se encargan es de hacer como encuestas de auditoría para ver cómo van las obras que hacen las dependencias federales, y en este caso le tocó a SEDATU, o sea, y vinieron a checarlos aquí a Vallarta y se fueron muy contentos porque ya hay una muy buena respuesta de la sociedad hacia estas obras, y obviamente que nuestro presidente municipal, el profe Michel, está encantadísimo porque está presionando muy fuerte en la Ciudad de México, y digo, esto es algo que lo deben de saber todos, en la Ciudad de México está presionando muy fuerte nuestro alcalde para que podamos tener apoyos de SEDATU para el próximo año de manera importante, más de 200 millones.
Pues esas son muy buenas noticias. Yo creo que todo lo que beneficie a la ciudadanía, a la comunidad, pues siempre será bien recibido. Sin duda son dos muy buenas noticias, la apertura de esta delegación de pasaportes y bueno, pues el trabajo de mantenimiento y de apertura y lógicamente de activación de estos espacios públicos, que son eso, espacios públicos, la Lija, Monte Everest y la montaña.
Y comentarte que en este tema en especial es muy importante el apoyo de la sociedad, porque hay comités comunitarios a los cuales desde aquí les mando un saludo muy afectuoso, muy agradecido con ellos, porque son miembros de la sociedad organizada y vecinos de estas áreas, que son los que también están al pendiente de todo.
Así es, pues un saludo también para ellos. Pepe, muchísimas gracias por esta entrevista, enhorabuena, estaremos muy pendientes de la apertura de estas oficinas, y lógicamente de todo lo que acontece con proyectos estratégicos. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciada, y saludos a la audiencia, muchas gracias a todos.
Gracias. Y bueno, enseguida déjeme platicarle que Coparmex Puerto Vallarta se prepara para ser sede del encuentro de federación que convoca a los socios de los estados de Jalisco, Nayarit y Colima. Noemí Zamora con la información.
Puerto Vallarta será sede del encuentro de federación de la Coparmex y donde se darán cita a centros empresariales de los estados de Nayarit, Jalisco y Colima, y donde se abordarán temas en común como la situación laboral de las empresas y el fomento del emprendedurismo entre los jóvenes. De ello habla Juan Pablo Martínez Torres, presidente de Coparmex en Puerto Vallarta.
Todos esos tres estados de esta federación vengan a Puerto Vallarta, dialoguemos, hagamos exposición de las situaciones que está quejando a cada uno de los centros empresariales, pero con temas muy específicos, emprendedurismo, jóvenes, también la situación de la cuestión laboral en cada uno, y que en esa fecha, en ese evento, vamos a dar a conocer los resultados de las actividades de los paneles que vamos a empezar a realizar. La idea es que ese encuentro, esa reunión de federación, sea precisamente el espacio donde demos a conocer cuáles son los resultados.
Juan Pablo Martínez compartió que en las últimas semanas se ha trabajado en una serie de paneles abordando la problemática de falta de personal en las empresas, por lo que persiste esta inercia que afecta a la vida productiva y se expondrá en el encuentro de federación.
Hemos tenido reuniones con la gente de la Asociación de Recursos Humanos de los diferentes hoteles, hemos tenido reunión con universidades, vamos a tener reunión con otros organismos, y la idea es esa, trabajar en las siguientes semanas con diferentes actores de diferentes instancias para ver cuáles son las necesidades, qué es lo que está pasando, encontrar el problema, el origen y, por supuesto, presentar una solución.
Se estima la presencia de 250 asistentes a este encuentro de federación que se va a desarrollar en el mes de septiembre. El presidente de Coparmex en Puerto Vallarta comentó que existe el interés de que en la próxima Asamblea Nacional, a realizarse en diciembre, se presente la propuesta para que este destino sea sede del seminario en el próximo año 2023. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otras noticias, aprueban proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2023 de Puerto Vallarta. Enrique Telles.
En sesión ordinaria de ayuntamiento, este miércoles se aprobó por mayoría absoluta el proyecto de ley de ingresos y las tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal 2023, para su remisión ante el Congreso del Estado de Jalisco para su aprobación final. La propuesta de ley de ingresos contempla un aumento general del 7%, de acuerdo con lo explicado por el tesorero municipal Manuel de Jesús Palafox Carrillo, que junto al jefe de ingresos, Gibran Villaseñor Madrigal, abundó en aquellos rubros que tendrían modificaciones en busca de lograr la mejor y mayor captación de recursos públicos. Asimismo, el Cabildo autorizó la remisión ante el Congreso de Jalisco de las cuotas y tarifas de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas residuales para el ejercicio fiscal 2023, aprobadas previamente por la Comisión Tarifaria del Organismo Público Descentralizado, CEAPAL Vallarta. Otro de los puntos que fueron aprobados en esta sesión se refiere a la de la revisión del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Planes Parciales de Desarrollo Urbano actualmente vigentes de los 10 distritos urbanos, El Colorado y Las Palmas. Por parte del área técnica de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para en su caso posteriormente someterlos a consideración de los integrantes del ayuntamiento y para su actualización y modificación. Esto conforme a los procedimientos establecidos en el Código Urbano para el Estado de Jalisco. De igual forma, se autorizó celebrar un contrato de comando entre el municipio y el gobierno del estado, por conducto de la Secretaría de Administración, con el objeto de que el ayuntamiento continúe utilizando el espacio asignado por los módulos de tesorería y el registro civil ubicados en el interior de las instalaciones de la Unidad Regional de Servicios del Estado, UNIRSE.
Y mire usted, arranca hoy el mes de testamento y con ello habrá descuentos. Javier Santos.
Arranca hoy el mes del testamento en Nayarit, mismo que tendrá un precio de 1.500 pesos, incluyendo impuestos, dio a conocer el secretario de gobierno Juan Antonio Echagaray Becerra. Dijo que recientemente compareció el presidente del Consejo Directivo de Notarios y le solicitó, como sucede cada año, una serie de beneficios para la ciudadanía. Escuchemos al secretario de gobierno de Nayarit, Juan Antonio Echagaray Becerra.
A través del Colegio Nacional de Notarios, implementa lo que es septiembre, mes del testamento. A través del señor gobernador, compareció el Consejo Directivo de la Asociación del Colegio de Notarios, y le solicitó, como en todos los años, que emitiera un decreto para poder exentar el pago de los derechos por inscripción del testamento. Ya está publicado el decreto, queda exento, y a la vez se le solicitó a los notarios, porque no quedó en cantidad fija, que fijaran en el propio decreto, viene que se fijó la cantidad. Esto será sobre 1.500 pesos, con impuestos y todo, 1.500 pesos es el testamento.
El secretario de gobierno señaló que es importante que ello lo conozca la ciudadanía y al mismo tiempo aproveche el descuento durante el mes del testamento.
Yo creo que es importante que lo sepa la sociedad. Esta fue una solicitud que le hicieron al señor gobernador y que de manera inmediata emitió el decreto para que aprovechen todos los ciudadanos nayaritas, prevenir conflictos a futuro cuando ya pierdan la vida, cuando fallezcan.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
9:47, momento de hacer la última pausa de este espacio informativo. Regresamos con más, no se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
De la mañana con 49 minutos. Muchas gracias por continuar en la frecuencia de los universitarios, el 104.3 de FM. Y fíjese usted que está con nosotros aquí en la cabina Gerardo Karim Hernández. Él es director de la Alianza Metropolitana de Seguridad y Comercio, la AMESIC, para hablar de una interesante y muy productiva Feria del Empleo. ¿Cómo estás, Gerardo? Un gusto saludarte. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días. Y buenos días a todo el auditorio. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias. Pues estábamos platicando justito antes de entrar al aire que este tipo de ferias son muy, muy particulares porque ayudan a un segmento de la población vulnerable. Y bueno, pues nos gustaría que nos platicaras todos los detalles. Cuéntanos.
Fíjate, Karina, que acabas de tocar la palabra exacta. un sector de la sociedad vulnerable, pero ojo, también es indispensable hacer mención de que va también dirigida a la población en general.
Bien.
En este caso, lo como va a ser en el Centro de Integración Juvenil, que ahorita voy a ir poniendo en contexto, el Centro de Integración Juvenil está en la calle Durango, en la colonia Mojoneras.
Así es.
Entonces lo estamos socializando para que la gente de la colonia Mojoneras, que es una colonia bastante grande, y de sus alrededores, pues puedan acompañarnos. El objetivo de esta Feria del Empleo precisamente es trabajar con jóvenes, chicos y chicas que son usuarios del Centro de Integración Juvenil, con su directora, la licenciada Beatriz Barrón, que hemos tenido muchísimo apoyo con ella.
Estamos trabajando. Un saludo, claro.
Un saludo a la maestra Betty, que ha estado dando todo el apoyo, y también con la licenciada Gina Morones del Centro de Justicia para las Mujeres.
Ah, mira.
Y un programa que se llama World Vision, de la licenciada Antonieta Bimbela. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de que estas personas tengan acceso a vacantes de calidad. Obviamente todos estamos en una misma línea. Las empresas que van a participar en esta Feria del Empleo son empresas que están en coordinación con la alianza, con AMESIC, y que, bueno, todos estamos en el acuerdo de que tiene que ser un beneficio para los y las usuarias de estos organismos. La idea es, por ejemplo, para el Centro de Justicia de las Mujeres, que las mujeres puedan tener, las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, puedan tener una oportunidad de emplearse, de un empleo digno, con condiciones justas y dignas, y que, bueno, puedan ser autosostenibles y dejen de depender muchas veces de su agresor, que las hace estar ahí. Entonces, es una feria de empleo con causa, pero que está invitado todos y toda la población en general de Puerto Vallarta y Bahía Banderas, porque como son empresas de cadena, en este caso Farmacias Guadalajara, Kiosco, Super La Playa, Saosa, Hotel Velas, Hotel Almar, y bueno, otros hoteles, Hotel Rositas, no me viene ahorita.
O sea, no solamente del sector turístico, sino también del sector comercial y empresarial.
Es correcto.
Ah, bien.
Y bueno, ellos van a estar ofertando sus vacantes, y como muchas de estas empresas son empresas de cadena, pues están tanto en territorio vallartense como en territorio de Bahía Banderas.
Ah, perfecto.
Entonces no hay límite. O sea, también la invitación no nada más es para la gente que vaya a buscar trabajo, sino también para las empresas, que sabemos que ahorita estamos teniendo un problema de gente de vacantes, ¿no? Entonces, pues que aprovechen. Además, es sin costo, no tiene fines lucrativos, es sin costo, entonces pueden llegar y poner su mesa con sus vacantes, ofertar sus vacantes, y a la gente pues puede ir a pasar un rato ameno.
¿Con quién se deben de dirigir, Gerardo, las personas que todavía no se han inscrito, claro, para ofertar sus vacantes? ¿Qué tienen que hacer?
Pues mire, pueden revisar la página de la Alianza Metropolitana de Seguridad y Comercio, o también la del Centro de Integración Juvenil directamente, o marcar al número 322-134-9945. Lo repito.
Otra vez.
322-134-9945. Bien. Y les vamos a dar toda la atención.
Perfecto. ¿Y esto se va a llevar a cabo cuándo y dónde?
Va a ser el día de mañana, viernes 2 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana. Es bien interesante porque la primera hora va a ser de capacitación, va a haber una capacitación ahí de identidad laboral.
Muy
Entonces
bien.
No nada más es ve a buscar trabajo, sino también ve y capacítate, no va a tener costo. Entonces empieza a las 9 de la mañana, de 9 a 10 es la capacitación, y de 10 hasta la 1 de la tarde, pues vamos a estar haciendo ahí vamos a estar recibiéndolos con todas las empresas ahí alrededor.
¿Qué tiene que llevar la gente? ¿Solicitud de empleo, nada, currículum, qué?
Pues lo más indispensable que lleven es su solicitud de empleo. En caso de que no tengan o que no sepan llenar una, no pasa nada, ahí les ayudamos. Y bueno, va a ser en el Centro de Integración Juvenil, que está ubicado en la colonia Mojoneras.
Perfecto. Bueno, pues ahí está, para que usted preste mucha atención, esta Feria del Empleo, abierta para todo el público en general, pero también para el sector vulnerable. Me habías comentado que hace un par de semanas habían hecho una para las personas que habían estado en algún momento reclusas, y sí, que, bueno, como parte de un trabajo de reinserción social,
es correcto,
se aperturó esta otra jornada.
Sí, claro. De hecho, la idea es seguir haciendo este tipo de ferias del empleo, de capacitaciones que tengan una causa. Hace un mes y medio aproximadamente lo hicimos en el reclusorio de Puerto Vallarta, en un costado con la comisaría de atención a liberados y preliberados. con la licenciada Carmen Ledesma, y bueno, tuvimos bastante buena respuesta de estas personas que la verdad están buscando una segunda oportunidad. Totalmente. Y que muchas veces nosotros como sociedad, pero ojo, también empresarialmente les ponemos un alto.
Unas trabas.
Discriminación sobre todo.
Claro.
Y también con el tema de la carta de no antecedentes penales, que desde ahí también viene el tapón, ¿no?
Claro.
Entonces la idea es que gente que estuvo en el reclusorio pero que ya tiene un buen perfil para trabajar en una empresa se pueda reincorporar, porque nos conviene a todo el entorno en cuestiones de seguridad.
Totalmente, todos merecemos una segunda oportunidad,
por
supuesto. Pues Gerardo, qué buena noticia, no se lo pierda el día de mañana en el Centro de Integración Juvenil, ahí en Mojoneras, se va a llevar a cabo a partir de las 9 de la mañana esta Feria del Empleo. Muchísimas gracias.
Karina, muchísimas gracias y un saludo a todo tu auditorio.
Gracias.
Gracias.
Y enseguida nosotros vamos a escuchar el comentario de Javier Cepeda y sus recomendaciones como consultor empresarial.
Te saluda Javier Cepeda y soy tu consejero empresarial. Quiero compartir contigo una serie de tips y consejos que estoy seguro que te van a ayudar para que tu empresa o negocio tengan una mayor productividad. 8.62%. 8.62 es el margen de inflación acumulada de manera anual en lo que es al cierre del 15 de agosto de este 2022. ¿Y de qué manera nos impacta? Una inflación acumulada histórica. En los últimos 22 años no había existido una inflación más elevada que la del cierre de esta quincena primera de agosto de 2022. Entonces, lo más importante que tenemos que saber es tomar en cuenta alguna serie de tips y consejos, pero sobre todo recomendaciones para que esta inflación que nos está pegando directamente en nuestro bolsillo no siga afectando. Punto número uno. Ya habíamos mencionado que es importante cuidar el gasto, pero antes de poder cuidar el gasto que resulta a través de la generación de ingresos, entonces tenemos que empezar a cuidar nuestra fuente de trabajo si es que somos colaboradores para una empresa, o cuidar a nuestros clientes si es que somos empresarios. Recordemos que a través de los ingresos que percibimos por medio de nuestro trabajo o por medio de nuestros clientes es en donde tenemos la capacidad de poder empezar a determinar hacia qué rubros voy a empezar a gastar. Punto número 2. Tenemos que ser conscientes de que todavía estamos en un periodo en el que podemos prevenir consecuencias negativas mayores por el tema de la inflación. Recordemos, y si has seguido mis cápsulas anteriormente, he mencionado que el cierre del 2022 a nivel financiero será complicado, pero que gracias al aumento de las tasas de interés que han efectuado diferentes países y aquí en México, el Banco de México, pues precisamente eso origina que los intereses que pagamos a través de créditos personales, a través de tarjetas de crédito, sea mayor. Entonces todavía estamos en un punto en el que podemos prevenir y podemos adelantarnos a consecuencias negativas que se van a ver mucho más afectadas en el 2023 y todavía incluso para el inicio de 2024. ¿Esto qué quiere decir? Que no se ha terminado la mayor problemática financiera que vamos a recibir. Y punto número 3. Tenemos que cuidar, si ya tenemos los ingresos asegurados a través de nuestro trabajo y a través de nuestros clientes en las empresas que colaboramos, entonces tenemos que cuidar en mayor medida cuáles son los gastos que vamos a efectuar. No gastes en cosas que no sean necesarias, porque ese recurso lo vas a requerir. Si requieres consultar dudas, quieres seguirme en mis redes sociales, me encuentras en @JavierCepedaOr.
Muchísimas gracias y bueno, pues con esto hemos llegado a la etapa final de este espacio informativo de Señal Informativa Puerto Vallarta. A nombre de todo el equipo de producción que conformamos Señal Informativa, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Y lo vamos a dejar con un dulcecito musical para no variar la costumbre de dejarlo pues bien y de buenas. Y yo creo que estos muchachos australianos tienen esa particularidad, siempre como que aportan buena onda. Así que nos vamos a despedir con algo de AC/DC para que usted disfrute su mañana. Pásela muy bien, bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.